Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 4 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día, casi el mes, arranca con tres grandes noticias. El caso Koldo, que sigue increciendo, aunque aquí nadie dimite. Hoy el PP ha pedido formalmente que Francina Armengol deje la presidencia del Congreso, pero el PSOE la sigue respaldando. Bueno, la frase para el mármol, sin duda, la ha dicho Yolanda Díaz, que ha reaparecido, ojo, no para hablar de Galicia ni de las cosas de Ábalos, no, 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 no. Escucha a la vicepresidenta.
Creo que ya ha llegado la hora en nuestro país de modificar la legislación que regula el indulto para que este no se pueda aplicar en casos de corrupción.
Y resulta que están aprobando la amnistía para Puigdemont, que va a llegar pues de un día para otro, y si no al tiempo. Ay, de verdad, Yolanda. Bueno, segunda gran noticia del día, pues eso, la amnistía. Todo apunta a que está hecho y que en cualquier momento el PSOE y Junts presentarán el acuerdo. De hecho, este jueves, en tres días, a las 11 de la mañana, se reúne la Comisión de Justicia para votar dicha ley. O sea, que ya la han acordado. Esther Peña es la portavoz del PSOE.
Nuestra absoluta confianza en que la ley saldrá adelante este jueves. Estamos convencidos que será una buena ley para España y para Cataluña y que contribuirá por fin a que pasemos página. Prudencia, seguimos negociando con discreción y en cuanto podamos se hará público el acuerdo.
Es curioso porque dice tanto para España como para Cataluña. No, no, perdona. Mientras no se demuestre lo contrario, Cataluña forma parte de España. Bueno, ahora desarrollamos el asunto. Antes, el tercer titular de la tarde, Donald Trump celebra que el Tribunal Supremo le autorice a presentarse en todos los estados de Estados Unidos. Los magistrados declaran inconstitucional la decisión de Colorado, que le excluyó de la carrera por su relación con el asalto al Capitolio. Bueno, Donald Trump dice que es una gran victoria para el país. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Los nueve miembros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos coinciden en que no corresponde a los estados inhabilitar por insurrección a un candidato, a Donald Trump, a la presidencia de los Estados Unidos. El estado de Colorado había retirado a Trump de las papeletas electorales en el estado, luego le siguieron Maine e Illinois por haber sido elemento clave en la insurrección que terminó con la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. De los nueve jueces, cinco consideran que esa decisión de inhabilitar corresponde solo al Congreso. Los otros cuatro, tres liberales y un conservador, discrepan con matices y ven que el Supremo podría tener un papel si sobre un aspirante a candidato pesa una condena en firme por insurrección. La decisión llega tan solo un día antes del llamado Supermartes Electoral, fecha en la que 15 estados celebran elecciones primarias de cara a las presidenciales del próximo mes de noviembre.
De vuelta a casa. Como te avanzaba, seguimos conociendo detalles del caso Koldo, Ábalos. Bueno, hoy en COPE te estamos contando cómo los investigadores de la Guardia Civil tenían bajo el radar los movimientos del exministro. Incluso llegaron a recurrir a un control de carretera de un grupo de élite del cuerpo para conocer el contenido de los documentos que el hermano de Koldo llevaba en persona a José Luis Ábalos a su casa de Valencia. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La verdad es que sorprende. Toda una unidad de élite de la Guardia Civil, tú la conoces bien, el Grupo de Acción Rápida Algar, con base en Logroño y nacido en su momento, pues ya saben, para el combate contra ETA sobre el terreno, sirvió a los dispositivos de la UCO para conocer en detalle qué documentos iba a entregar Joseba García, hermano de Koldo, asesor de José Luis Ábalos, al propio exministro de Transportes. El encargo se lo hizo Koldo a su hermano el pasado 3 de noviembre. Debía entregar a Ábalos unos documentos depositados en una furgoneta que había dejado en su domicilio de Alicante, aparcada. Al día siguiente, Joseba, el hermano, cogió el vehículo y emprendió ruta dirección Valencia. En el kilómetro 542 del AP7 le echaron el alto agentes del GAR, con una preparación, hay que decirlo, muy específica precisamente para este tipo de interceptaciones. Efectivamente, los guardias localizaron el sobre blanco que se iba a entregar al exministro y llegaron a acceder a la documentación, apareciendo en el sumario copia escaneada de esos papeles. Poco después, Joseba García llegó al domicilio del ministro. Los guardias esperaron a las puertas hasta que abandonó el edificio, primero Joseba, ya sin el sobre, y luego el propio Ábalos. Nos referimos a los guardias de la UCO en este caso. El hecho fue comentado después por teléfono por el propio interceptado y su hermano Coldo, hablando en concreto sobre la unidad que le había echado el alto, el GAR. Joseba le dijo a su hermano que había dicho a los agentes que iba a ayudar a un buen amigo, es decir, a Ábalos. Los papeles tratan sobre la concesión de las mascarillas y una vez leídos, la UCO concluye que podría existir un acuerdo para ocultar de qué organismo partió la selección de la empresa de las mascarillas que ahora se investiga.
Vaya chusma. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
En clave política, el PP dice que el gobierno ha entrado en pánico y se está desmoronando ante la catarata de informaciones sobre esta trama. Por ejemplo, las que afectan a la mujer de Pedro Sánchez, o la que publica hoy mismo ABC, que apunta a María Jesús Montero, quien conocería desde 2022 las irregularidades. Los populares se centran en Francina Armengol, presidenta del Congreso, creen que no puede seguir al frente de la Cámara Baja. Miguel Tellado dice que fue colaboradora necesaria del fraude.
Conocía que las mascarillas eran defectuosas, las recepcionó y las pagó a una velocidad inusitada. Sabemos que durante 3 años mantuvo esas mascarillas en un almacén y no ejerció ninguna acción para resarcir a la administración de la estafa de la que había sido víctima y, por lo tanto, la convierte no en una víctima, sino presuntamente en una colaboradora necesaria de esta estafa.
El gobierno no piensa entregar la cabeza de Armengol, por ahora. Trata de reconducir el relato político hacia la ley de amnistía. Los socialistas presumen de que no cederán en lo referente al terrorismo. Dicen que han convencido a Junts, o sea, a Puigdemont, gracias a la calidez, entre comillas, en las negociaciones y la voluntad de acuerdo. Qué bonito. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE rechaza escalar el alcance del escándalo a Francina Armengol y ya está blindada, avisan, en el entorno mismo de Pedro Sánchez, conscientes en el fondo de ir escasos de fuerzas para afrontar la demanda de contrapartidas que requerirían sus socios habituales ante la hipotética elección de un nuevo presidente del Congreso. Así pues, quieren parar el golpe con José Luis Ábalos y el colchón de la registrada comisión de investigación. La estrategia transcurre ahora mismo por esos carriles, además de caer en el itumas. Para ganar oxígeno, los socialistas se aferran al pacto con Junts para sacar adelante la amnistía este jueves en la convocada Comisión de Justicia y además prometen con una redacción casi idéntica a la rechazada semanas atrás, esto es, sin siquiera tocar el articulado del terrorismo. Intramuros de Ferraz atribuyen tal consecución a la voluntad, calidez o piel desplegadas durante las negociaciones. Aún así, los posconvergentes se declaran rematando últimos flecos.
La noticia económica del día pasa por los datos del paro en febrero. El mes pasado se crearon más de 100.000 puestos de trabajo, el mayor repunte desde 2007. Claro, datos oficiales, ya sabes cómo se cuentan. Bueno, el desempleo bajó en casi 7.500 personas. Marta Ruiz.
El mercado laboral remonta ante la cercanía de la Semana Santa. De hecho, la hostelería y la educación concentran la mayor parte de la creación de empleo, 104.000 ocupados más de media en febrero, que se reflejan en un descenso del paro que aún así no nos libra, con 2,7 millones de desempleados, de liderar el ranking europeo, mientras los analistas colocan el desempleo efectivo en los 3,5 millones y se tienen en cuenta los fijos discontinuos inactivos, una cifra que el gobierno dice ahora no puede ofrecer. Pérez Rey, número 2 de trabajo.
Nosotros nos hemos comprometido a poder dar ese dato depurado una vez que lo pudiéramos depurar, pero la realidad es que no podemos avanzar en ese territorio porque hay 17 servicios públicos de empleo que llevan a cabo el cómputo de una manera porque incluyen muchas más categorías que la de los fijos discontinuos en periodo de inactividad.
La mitad de los contratos firmados son indefinidos, pero uno de cada dos fijos discontinuos o a tiempo parcial, y en lo que llevamos de año se han firmado 31.000 contratos temporales más que en el mismo periodo del año anterior.
O sea, que el gobierno nos vende que son 2,7 millones de parados, que ya es récord de Europa, y resulta que casi hay un millón más en verdad. Bien. Hoy ha comenzado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, que mañana renovará todos sus cargos, salvo el secretario general. Esta mañana hemos escuchado el último discurso del cardenal Juan José Omella como presidente. Faustino Catalina.
En su discurso de despedida, en el que ha agradecido su apoyo y colaboración, el presidente de la Conferencia Episcopal ha hecho un llamamiento a la unidad de los obispos y les ha animado a mirar siempre adelante. Les ha pedido que sean mensajeros de esperanza en un mundo herido por las desigualdades y la violencia y a trabajar juntos para construir entre todos una sociedad más libre, más justa y en paz. Y también ha apelado el cardenal Omella a la actitud de servicio de quienes resulten elegidos en la renovación de cargos en la Conferencia Episcopal.
La elección de estos servicios responde a un discernimiento de gran responsabilidad colegial con un absoluto desprendimiento de nuestros propios intereses y estrategias.
Tras la votación de sondeo que cierra la sesión de esta tarde, mañana se votará y elegirá los nuevos presidente y vicepresidente, resto del Comité Ejecutivo y los presidentes de comisiones episcopales para el próximo cuatrienio, cargos para los que no podrán ser elegidos los mayores de 75 años y los que alcancen esa edad en los próximos 4 años, según recomendaciones del Vaticano.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
En casi todos los escándalos políticos hay grabaciones que retratan muy bien el nivel moral de los implicados. Normalmente hay un denominador común, Ángel. Se comunican con expresiones chabacanas, suelen colocar un mote a sus jefes políticos y gustan por mantener sus reuniones en marisquerías o locales de alterne. ¿Cómo olvidar lo de los billetes pasar una vaca del conseguidor de los ERE o el vienen a quitarnos la manteca, pronunciado por una alcaldesa de la Malaya? El palasaca de Luis Medina con las mascarillas o cuando Guerrero, el director general de empleo de Andalucía, fue preguntado por el programa de ayudas del que manaba el dinero y contestó que el programa se llamaba Pormisco y no acabó la frase, pero no hacía falta. Hoy hemos sabido por El Español que algunos de los implicados en la trama de Ábalos hacían bizum a los escoltas para que pagaran por servicios de prostitución. Es decir, lo más repugnante que puede hacer un sujeto que no solo roba dinero público en plena pandemia, sino que contribuye a la esclavitud de las mujeres. Tanta prosopopeya del gobierno, tantas subordinadas del presidente Sánchez, tantos términos políticamente correctos y cuando se les interviene en sus conversaciones privadas son cutres, chabacanos y tremendamente machistas. Supongo que fiel reflejo de la degradación moral de este régimen.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, sigue coleando el Valencia-Real Madrid. Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y por cierto, te traigo muchas preguntas. La primera, ¿cuántos partidos le van a caer a Bellingham? La segunda, ¿va a ir Gil Manzano a la nevera? La tercera, ¿qué piensa el Comité Técnico de Árbitros precisamente de cómo dirigió el colegiado extremeño el partido? Y la cuarta, ¿le abrirán expediente a Vinicius por las declaraciones que hizo al final del partido? A lo largo de la semana te lo iré contando, como también te iré contando las gravísimas lesiones que ha tenido Diakabí, el jugador del Valencia, Pedri, futbolista del Barça, junto con De Jong, y Borja Mayoral, el hombre del Getafe, que va a tener para 2 meses porque ya se ha confirmado que tiene rotura de menisco. Ya ha llegado Mbappé, juega mañana su equipo en San Sebastián frente a la Real Sociedad, y cuando le han preguntado a Luis Enrique por el mal rollo que tiene con Mbappé, ha contestado textualmente: vosotros preguntadme lo que queráis, que yo responderé lo que me dé la gana. Y termino con un notición. Hoy ha arrancado la Tirreno Adriático y el español Ayuso ha hecho una contrarreloj memorable, ganando y batiendo al ganador del Tour Vingegaard. Espectacular lo de este chaval, apúntate, Ayuso. No tiene nada que ver con la presidenta de la comunidad, es pues, muy bueno.
Como fuera su hermano, ya tenemos lío.
Bueno, aquí hay mascarillas. De momento no hay.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 11 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Cielo despejado. Esta noche las mínimas en 3 y mañana sol con máximas de 12. En cuanto al tráfico, ojo con el accidente que se ha producido de entrada a Madrid por la A42 a la altura de Getafe, porque genera 4 kilómetros de retenciones y mantiene cerrado el carril izquierdo. Además, tenemos retenciones de entrada por la A2 en su cruce con la M30, pero lo peor está de salida. En concreto, en esa A2 por Torrejón de Ardoz, en la A3 a la altura de Rivas, la A4 en la zona de Pinto, la A5 tanto en Alcorcón como en Arroyomolinos y la A6 en el Plantío. Por otro lado, está complicada la M40 a la altura de Coslada dirección A3, en Villaverde también dirección A42, en Pozuelo hacia la A5 y en Montecarmelo sentido A6. Y por cierto, los bomberos han frenado el avance del fuego que afecta a dos naves industriales en Leganés. Se ha levantado el confinamiento, pero las llamas no están controladas todavía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna.
Vodafone te trae DAZN con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de DAZN Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Sobre la erupción del Vesubio del año 79 después de Cristo, que sepultó, entre otras cosas, otra impresionante biblioteca de papiro.
Era de Pisón, que es el suegro de Julio César, nada menos. Él tenía una villa en Herculano, al lado de Pompeya, cuando fue descubierta bajo 30 metros de lava petrificada. Uh-huh. Lo que encontraron fue una biblioteca privada alucinante.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Tres de cuatro están de baja. A Carlos III y su nuera y princesa Kate hay que sumar a la reina Camila, que se queda en casa, dice, porque está muy cansada. Los compromisos de la familia real británica no dan tregua, así que urge buscar sustitutos para todos sus compromisos. Para esa misión cuento con John Uriarte, al que igual mando para allá para que haga de rey de Inglaterra.
Aquí vengo yo, con mi banda sonora.
Ya sabes algo.
He visto Light y he entrado. Bueno, ojo que Isabel II ya dejó claro que su hijo no iba a reinar y que si lo hacía no le iba a resultar nada fácil. Escucha.
Hola, soy su Alteza Real Isabel Alejandra María de Windsor, aunque también podéis llamarme, pues, simplemente Isabel II, por la gracia de Dios y del Reino Unido y la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, reina de sus otros territorios y reinos, jefa de la Mancomunidad de Naciones y defensora de la fe, aunque este título lo voy a abdicar en mi hijo Carlos, porque hace falta mucha fe para pensar que algún día va a reinar.
La ya se veía que
tiene una pinta chungaleri.
Te digo que ya se veía que mucha gana no tenía de dejar el trono y dijo, te lo dejo pero con mal de ojo. Y se lo echaba a toda la familia. Bueno, total que hay que buscar sustitutos, gente capaz de hacer un esfuerzo por mantener la imagen de Gran Bretaña. Pero tienen trabajo, ¿eh? Los propios británicos han dado una imagen...
de ser poco esforzados. Sí, un ejemplo lo tenemos en Benny Hill y su amigo, el canijo ese calvo.
Y ahora nuestros amigos americanos Kasky y Crash. Quiero decir, Starkey Hutch.
Jackie,
¿Sabes dónde anda Sally Slimy?
Sí, siga esa manzana hasta ver a los corredores de apuesta. Gira a la derecha hasta el almacén. Sí.
Oye, ¿por qué no te casas y tienes hijos? Así te mantendrían y no te cansarías tanto.
¿Conoce alguna viuda que ya esté embarazada?
Ese era el nivel.
Maravilloso. La de leche que se llevó el pequeñajo ese.
Que le daba ta, 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 ta. Bueno, si para eso necesita ayuda, imagínate como para pedirle que represente al Reino Unido en eventos varios. Bueno, pues vamos a buscar candidatos. A bote pronto se me ocurre Elton John, que era amigo de Lady Di, pero también es muy monárquico.
Sí, lo malo es que tampoco está Elton John como para tirar cohetes. Escucha.
Los 40 son...